¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.
Parece mentira, pero ha pasado un año. Un año desde que empezamos, un año escolar, que los que seguimos en la vida académica, no empezamos los años en enero como todo el mundo, no. Los empezamos en septiembre y los terminamos a finales de junio. Parece mentira, pero ha pasado un año escolar de Marcapáginas. Y ahora venía debajo del calor, debajo de esta losa que cuando caminamos por las calles de Salamanca, para los que nos escucháis fuera de esta ciudad, pues cuando caminamos por el granito de las calles del centro de Salamanca, parece que ese mismo granito nos está aplastando cuando llega el calor del verano. Y venía deprisa y pensando, si yo al Marcapáginas, los martes, siempre venía debajo de la lluvia. Y hablando de lluvia, aquí tengo un poema que dice lo siguiente: si a algo debiera parecerse la lectura íntima de un poema, es al eterno milagro cotidiano de la lluvia. La radio es un milagro. Es un milagro y es un milagro tener aquí a todos los que me han acompañado en el control, pero hoy a Elena, que fue la persona, Elena Villegas, la persona que me invitó a abrir el libro y poner este Marcapáginas. Muchísimas, muchísimas gracias siempre. Y gracias a Fernando, que se atrevió a hacer la entradilla maravillosa de este programa, que yo al principio pues no sabía ni lo que era una entradilla. No sabía que hay que anunciar el programa, poner una sintonía y bueno, pues la música de su disco pues también nos ha acompañado. Hoy estoy un poco nerviosa, será porque es el último programa y será por la buena compañía que tengo. Bueno, gracias a Fernando y gracias a nuestra querida Lali que pone esa voz divina para introducir el Marcapáginas. Y pensando en los Marcapáginas, yo no escribo poesía y me he rodeado de poetas. Debe ser que uno tiene muy buenos amigos y también un poquito de sensibilidad poética, porque hemos tenido a Ángeles Pérez López, hemos tenido a Charo Ruano, hemos tenido a Agustín Sequeros, hemos tenido a Chema García, hemos tenido a Celia. Y hoy a Celia Corral Cañas, y hoy la tenemos también. A nosotros en el Marcapáginas nos gusta mucho repetir, ¿eh? Nos gusta mucho repetir. Pero hoy tenemos a un poeta que yo no sé cómo llamarlo, porque en las redes es Suspicaz Peterson. Y en este libro que tengo delante, El rock ha muerto, como si fuera un Kerouac de la poesía, a Alberto Pérez Domínguez. Bienvenido, Alberto. Y esto de la poesía, ¿qué te une a Celia Corral Cañas? Los dos sois igual de originales, igual de sorprendentes. Ha sido un gusto leer. Bueno, a Celia la llevo leyendo mucho tiempo, pero el tuyo ha sido un auténtico descubrimiento. Buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por esa entrada tan, tan bonita. Pues nada, Celia y yo nos conocimos en la presentación de mi anterior poemario, porque afortunadamente la editora no pudo venir a la presentación y se lo encomendaron a Celia. Tuve la fortuna de que no pudiera venir la editora y tuve la inmensa fortuna de que Celia dijera que sí.
Celia es, ahora que no me oye, una o probablemente la persona que mejor presenta libros en esta ciudad. Se documenta, se prepara, bueno, una auténtica maravilla. Tú no has oído nada, Celia. Así que nada, nada. No la conocías de nada. Fue el azar, la poesía, el libro.
Exactamente.
¡Qué maravilla!
Y desde entonces, bueno, tenemos una relación ya, aparte de poética, tenemos una relación de amistad. Y de hecho, el Rock ha muerto le debe muchísimo a Celia, porque me dio los ánimos y las ganas para terminarlo. Y para el duro trabajo, que es casi empieza, el trabajo de verdad empieza cuando terminas el poemario, que es ponerte en contacto con cursos, con editoriales y buscar un editor que se atreva a publicar este tipo de poesía.
Bueno, Celia, ¿a ti cuándo te dijeron que presentaras a este ingeniero, hombre que susurra a los perros, no a los caballos? ¿No dijiste, pero bueno, que me dejen en paz, qué solicitada estoy?
No es para tanto. Sois muy generosos los dos. Muchas gracias y gracias por invitarnos a tu Marcapáginas, por quedarte en este libro y dejar aquí el Marcapáginas en este último programa de la temporada. Gracias también a Elena por confiar en este proyecto tan interesante y tan bonito que estáis haciendo. Y bueno, para mí ha sido una suerte enorme conocer a Alberto. Fue por serendipia totalmente, por azar. Y a partir de entonces, pues hemos estado en contacto con los libros, con la poesía. Pero estaba pensando mientras os escuchaba que yo creo que nosotras también nos conocimos en los libros. O sea que es un destino más o menos habitual para los que vivimos entre Marcapáginas.
Tú y yo nos conocimos en las páginas de un periódico, pero la primera vez que, o quizá te había visto antes, pero la primera vez que te dirigiste a mí fue porque fuiste tú la que me hablaste, fue en el Palacio de Anaya, en el patio. Así que un lugar maravilloso. ¿Y cómo definirías este libro sorprendente y a este poeta sorprendente?
Yo creo que El Rock ha muerto es el libro perfecto para que el rock pueda vivir eternamente. Quizá no era el primer propósito, lo primero que podemos pensar, pero es así. Es un libro, como tú has dicho, tremendamente original, con una voz propia que combina la ética y la estética brillantemente. Es una poesía muy singular, que está completamente inmersa en nuestro tiempo, pero trasciende nuestro tiempo, donde hay una mirada crítica, una mirada social, también mucha reflexión sobre la propia poesía y sus implicaciones. En fin, a mí me maravilla cómo escribe Alberto. Este libro me parece magnífico. Es una lástima que haya tantos lectores que todavía lo desconozcan, pero bueno, somos privilegiados quienes hemos tenido la suerte de conocerle incluso desde el principio, y estoy segura de que pronto Alberto Pérez Domínguez, o Albert Peterson para los que le conocemos desde hace más tiempo, será uno de los poetas cuya voz sea más reconocida y más admirada.
Pues sí, porque yo empecé un poco, bueno, pues poemas. Siempre me cuesta leer poesía, aunque os parezca mentira, pero a medida que empecé a leer, sobre todo me ha gustado mucho esa pincelada autobiográfica de ver cómo cualquier cosa te sirve de reflexión, una gota de agua, un cristal, y la naturaleza. Uno pensaría, bueno, aquí está el rockero con sus... No, ustedes no le ven, pero ese pelo, esa barba, parece verdaderamente un cantante de rock. ¿Qué quisiste? No sé, ¿cómo unes esa música aparentemente tan... No aparentemente, el rock, el underground, todas estas cosas, ¿cómo se unen a la poesía más clásica?
Yo creo que siempre ha estado unida, ¿no? Desde los primeros beats de los beatniks, siempre ha habido una conexión entre el underground y la poesía. Y la poesía que siempre me... Bueno, no siempre, pero la poesía que me hizo cambiar y me hizo buscar mi propio estilo, si es que lo tengo, fue la poesía de Roger Wolf. En un primer momento fue Roger Wolf el que me descubrió un mundo nuevo. A partir de ahí, pues ya apareció Carmelo Iribarren, pero me fue llevando a William Carlos Williams, a Raymond Carver, y bueno, pues estos dos escritores, bueno, tienen la misma estética, digamos, no sé si la misma estética, pero bueno, la misma base para su literatura, ¿no? Decía William Carlos Williams que no hay ideas sino en las cosas. Y Raymond Carver lo lleva un poquito más allá, a colación de lo que decías antes sobre que cualquier objeto, cualquier pequeño detalle lleva un poema. Decía Raymond Carver que es posible en un poema o en una historia corta escribir sobre objetos cotidianos utilizando un lenguaje coloquial y dotar a la vez a esos objetos, una silla, persianas, un tenedor, una piedra, un anillo, de un inmenso, incluso asombroso poder. Es posible escribir una línea de un aparentemente intrascendente diálogo y transmitir un escalofrío a lo largo de la columna vertebral del lector. El origen del placer estético, como diría Nabokov. Esa es la clase de literatura que me interesa, decía Carver. Y bueno, pues de esas fuentes, de esa tradición, creo que viene mi poesía.
¿Qué hace un ingeniero escribiendo poesía? Aunque que todo el mundo te preguntará lo mismo, es obvio, pero recordamos que Juan Benet era también ingeniero y hacía puentes y hacía cosas así.
Llevo escribiendo poemas desde antes de ser ingeniero, desde antes incluso que decidiera ser ingeniero. Empecé a escribir, pues como yo creo que todos empezamos a escribir los primeros poemas en la adolescencia, ¿no? En los tiempos de que empiezas a leer a Becker y hay algo ahí, ¿no? Aunque ahora Becker parezca que esté tan denostado, ¿no? Como si fuera algo cursi o... Pero bueno, es el principio, ¿no? Yo creo que es la base de que algo de repente se inflama dentro, ¿no? Y te hace que pongas a escribir el primer poema. Siempre he tenido la vena poética. La vena de ingeniero no la he tenido nunca. Lo hice más por necesidad y por pragmatismo que por vocación. Nunca he tenido vocación de ingeniero. Y de hecho, bueno, como pongo en la biografía de la solapa, soy apóstata de la ingeniería.
Eres un apóstata de la ingeniería, pero no del paisaje que te ha visto nacer. Parece que tenemos poetas, gente que sale de Béjar con ese aire de lluvia, de humedad, de bosque. Ya sois un buen puñado.
Sí, sí. A Luis Felipe Comendador también le puedo considerar como padrino. Él me animó, me guió durante un tiempo y me recomendó y me prestó infinitos libros y es una suerte poderle tener tan cercano que tenía su imprenta hasta hace muy poquito, tristemente, en la misma calle en que viven mis padres. Entonces la relación era muy, muy estrecha.
Bueno, se ha ido un poquito más allá, pero ahí sí. Está, ahí está dando guerra. Celia, ¿y este Roca Muerto no podía tener un título diferente? Porque es un escritor, es un poeta que al final escribe haikus y escribe aforismos.
Sí, sí, precisamente a mí los aforismos me fascinan dentro del libro, que tiene poemas más extensos, más autobiográficos, como comentabas, sentencias, poemas más breves, pero los aforismos en concreto es una parte del libro que me parece tan llena de luz y de verdad que wow, que admiro muchísimo y aprovecho para preguntarte, Alberto, que nunca se lo he preguntado, la verdad, ¿cómo se escribe un aforismo? Es verdad que hay un aforismo que dice, precisamente un aforismo del libro, que dice: los poetas son como los magos, se disfrutan más cuando no sabes el truco. Cuéntanos cuál es el truco.
Bueno, igual que para los poemas quizás hay un truco, si no hay un truco hay una receta, el aforismo viene. El aforismo viene cuando quieres un flechazo de lucidez que te aparece de repente y tienes que ponerlo por escrito porque dices, aquí hay algo, aquí ha surgido una chispa, aquí hay algo. No hay manera de buscar el aforismo. No hay manera de buscar el poema normalmente, pero el aforismo todavía menos. Al final es el aforismo para mí, en el tipo de poesía que yo hago, el aforismo es un poema condensado.
He estado recientemente leyendo un libro de aforismos, precisamente donde hay aforismos de Luis Felipe Comendador, de quien estábamos hablando, y hay un aforismo de Elías Moro que dice Para escribir un buen aforismo no basta con encontrar la chispa, hay también que encender la luz. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Se trabaja también? ¿Hay una mirada, una actitud que busca y que haya esos pensamientos que luego parece que todos pensábamos y que nadie había formulado antes?
Completamente. Yo creo que el aforismo, aparte de que salga la chispa, es necesario luego trabajarlo, ¿no? Yo siempre, cuando hablo del proceso creativo, del proceso de escribir un poema, hablo del tempero, ¿no? De hecho, tengo un poema que se titula así, porque el tempero es la sazón que tiene que tener la tierra para poder sembrar la semilla. Entonces, para escribir yo necesito ese tempero. Y una vez que está ese tempero, pues necesitas hacer el trabajo que ya conoces, porque aparte del tempero necesitas conocer... tienes que tener unos conocimientos para plantar la semilla, para sembrar la semilla. Pues con el poema pasa lo mismo. Y con el aforismo exactamente igual. Es condensarlo, es reducir, eliminar todos los elementos que sobran y dejar los imprescindibles sin que el aforismo se caiga. Ese es el truco, si se puede decir así.
Tiene que molar la hostia serlo de verdad, poeta, digo, y tener capacidad para impartirla. Ah, si yo pudiera, más de uno se iba a enterar. Este poema se llama Justicia Poética. Tus títulos son también aforismos. Este me suena a mí con cierto aire de Luis Felipe Comendador.
Puede ser.
Ese gancho directo.
Me gusta mucho el terminar los poemas con un golpe de efecto, ¿no? O que incluso el título del poema le dé sentido al resto del poema, que no se entienda sin el título. En el anterior poemario ya lo hacía un poco, pero en este creo que incluso he abusado de ese recurso de que el título del poema defina al poema y sea la clave que hace falta para entender el resto del poema.
Este poeta escucha canciones como esta. Le enseñé este libro a Julio Alonso, que sabe mucho de libros y sabe mucho de música, y me dijo: Charo, ¿te has encontrado un Kerouac poeta o te has encontrado un músico que escribe? Cuando empiece la temporada, seguro que te pillan para los programas de Radio USAL que hablan de música. Cuéntanos esa vinculación tuya con la música.
Bueno, soy músico o era músico, ya solo toco en mi casa por placer, cuando las pocas veces que tengo un ratito de tiempo libre. Y bueno, me gustaba mucho el rock y sobre todo el blues. Y bueno, hicimos una banda con 20 años y dábamos conciertos por la zona de Béjar y grabamos una maquetita y tal. Y siempre pues me ha quedado ese pozo de rock and roll y de blues.
¿Y escribías las letras?
Mayormente las... Se puede decir que sí, en su mayor parte las letras eran mías, sí.
Le hemos pedido a Alberto que nos lea dos poemas, dos, de su anterior libro que se titula Víspera de lunes. Oye, qué bonitos tus títulos, que son contundentes, son como el título de una canción o un estribillo. Víspera de lunes, qué bonito.
Muchas gracias. Bueno, pues voy a leer un par de ellos de Víspera de lunes. El futuro era esto. La muchacha se zambulló en la fuente, sus incipientes senos de púber ocultos tras su llamativo bañador fucsia, en busca de las pocas monedas que canjean los cándidos deseos de los turistas incautos. La madre, la abuela o lo que fuera, con aires de madame, de proxeneta o esclavista, iba desde fuera atesorando los hallazgos. Y la escena tenía algo de épica, de triste reflejo de la crisis transmutado en exóticas y sensuales, pero también sórdidas, buscadoras de perlas del Pacífico.
Ahora entiendo lo que decía Celia de el eco clásico. El eco clásico. A ver, nos vamos al segundo.
Este poema se llama Gente y es en respuesta a un poema de Carmelo Zeiribarren que se llama Momentos que no tienen precio. De su primera época un poquito más macarra, ahora se ha hecho ya un poco más mayor y más... En fin, se llama Gente. Lo peor es cuando llegas a casa huyendo de la gente y echas el doble o triple cerrojo, pero te miras al espejo y todavía te sobra gente.
El buen poema deja... un silencio después de su lectura o después de la lluvia, como decías en el primer poema. Y ahora te toca a ti, Celia. ¿Qué poema te gusta? ¿Te gusta para hoy vamos a leer, hoy vamos a ser traviesos, vamos a recorrerlo, el libro, no lo vamos a analizar ni a hacer nada, no tenemos ni ese tiempo ni esas ganas de hacerle añicos al poeta para ver qué secreto.
Es
¿Quién,
verdad.
Sí, ¿quién decía hace poco, vamos a dejar de hacer crítica literaria y vamos a leer, ¿no? Ojalá.
Pues es verdad, ojalá. Y como bien dices, después de escuchar un buen poema, se queda un silencio que también forma parte del poema y de lo que es la poesía, ¿no? Mucho más que las palabras que podamos añadir. Uh-huh. Así que sí, es
¿cuán importantes son los silencios en la música?
Es verdad,
también
en la poesía, exacto.
También, también, y en la radio, aunque
claro,
no mucho.
Por supuesto, por supuesto. Cierto, cierto. Bueno, a mí me encantan los poemas en general, todos los de la vertiente más social, los de la vertiente más autobiográfica, más anecdótica, más intimista. Me gusta mucho el tono. Yo había dicho que no iba a hablar, que solo iba a leer y ya lo estoy contradiciendo, pero bueno, no sé, hay un poema que me gusta mucho, que de hecho le iba a pedir que lo leyera, pero ya que me has invitado me lanzo a leerlo. Yo, que es De noche en casa solo. Como antes comentaba Charo, los títulos son muy significativos en el libro. Los títulos de los libros también, de los poemarios. Uh-huh. Albert Peterson también ha escrito narrativa. Luego quizá le preguntaremos si algún día volverá la narrativa, si volverán esas oscuras golondrinas, ¿no? Ya que hemos mencionado a Becker. Y por cierto, qué ganas de leer esa poesía más beckeriana que desconocía por completo. Pero bueno, este título creo que es un título muy significativo. De noche, en casa, solo. Los grititos de Bob Dylan resuenan aún en mis oídos, en esta casa en silencio. Tú duermes hoy en otra cama a no sé cuántos kilómetros y las perras, extrañando, se me acurrucan buscando algo de cariño. Afuera se desgañita el cárabo, entre copos indecisos de nieve helada, y coger el sueño esta noche parece incluso más difícil que acabar con dignidad mis últimos poemas. Todas las claves de la poesía de Albert Peterson están aquí, no las diremos
ahí.
Para que quede sobre todo el poema.
Están ahí porque lo que queremos es pediros que busquéis este libro con una portada muy, muy hermosa de rock puro, de punky, de flores, de oscuridad gótica y de un color precioso. Los libros también hay que cuidarlos en ese sentido y que hay de la narrativa. Y por cierto, cambias el Pérez Domínguez por Peterson. ¿Cómo lo haces?
Pues voy a unir las dos preguntas y las voy a contestar en una sola, porque Albert Peterson era el seudónimo con el que escribía la narrativa. La primera novela y luego dos novelitas cortas que escribí con algún que otro relato, los publiqué bajo ese seudónimo. Pero hace ya, yo creo que hace 10 años ya que publiqué narrativa. No he vuelto a publicar narrativa desde hace 10 años. Igual va tocando, ¿no? Igual va tocando ponerse a ello de nuevo. Aunque sea alguna novelita corta o algún relato, creo que va tocando, sí.
Sí, tienes un largo y cálido verano por delante. Tienes un largo y cálido verano por delante. Bueno, hablas de los grititos de Bob Dylan, pero me parece que has elegido a una mujer que gritaba, pero bien.
Count your fingers. What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel that you're through.
Vaso semivacío tras la lista de la compra y una caja de galletas. La lluvia golpea el cristal y las gotas resignadas van resbalando hacia el alféizar. Mientras tanto, tú caminas calle abajo hasta perderte en la distancia.
¿Nos cuentas la relación entre esta canción tan hermosa de Janis Joplin y este poema tan hermoso de Alberto Pérez Domínguez?
Bueno, pues como el poemario se llama El rock ha muerto, pues quería que el rock tuviera, el rock, bueno, la música en general, no solo el rock, porque hay temas que hablan de blues, hay temas que hablan de jazz, de incluso de música clásica, quería que tuvieran una presencia en el poemario, y lo hice a través de que hubiera ciertos poemas inspirados en canciones que, o que tuvieran alguna relación. Algunos poemas ya los tenía escritos antes de que tuviera la idea del poemario y ya tenían relación con ese, y otros ya fue buscado directamente el que tuvieran la relación a posteriori para poderlos incluir en este poemario. Y efectivamente, pues el poema que acabo de leer se titula como la canción que acabamos de escuchar de Janis Joplin, que es Little Blue Girl, y tiene esa relación, ¿no?, con las gotas de lluvia y la muchacha que, la muchacha triste, o la muchacha que desaparece caminando bajo la lluvia.
Hablas de poemario y no de libro de poemas. Me llama la atención, porque normalmente yo utilizo la expresión tu último libro de poemas, pero ¿qué diferencia hay? Y es una pregunta para los dos poetas, que además escriben narrativa. También te va tocando, Celia, te va tocando volver a la narrativa. Tus últimos libros han sido poemarios.
Sí, yo soy más partidaria de la palabra poemario también, pero de manera inconsciente. Me gusta mucho cómo suena poemario, me recuerda un poco a aulario, y me gusta la idea de que los poemas están ahí como formando algo que está vivo, algo común y colectivo, ¿no? Y sí, y también esperamos leer tu libro de poemas, tu futuro libro de poemas.
Pues claro, me parece que vais a tener que sentaros, porque yo no escribo poesía. ¿No? No. Yo como Cervantes, que la poesía es el don que no... No, es curioso, estáis todos empeñados. Y para nada, no soy capaz ni de escribirle una letra a Fernando cuando hace música y yo le digo, tienes que poner letras. Y dice, escríbemelas. Incapaz, absolutamente incapaz. La gente no se lo cree, que yo lo único en verso que he hecho ha sido escribir cuaderna vía para burlarme un poco de la situación de algún instituto donde he trabajado. Pero a la manera no de yo. Julius, Agnus, Nepote, o nuestros profesores maravillosos. Sí, yo solo sé. Sí, yo solo sé escribir cuaderna vía.
Bueno. Qué singular, eso digo yo, madre mía.
Nada. No, me pidáis nada, ni un... Bueno, y un aforismo, si me ponéis a escribir un aforismo, os escribo una novela de 500 páginas.
A veces están en las novelas de 500 páginas los aforismos, ¿no?
Efectivamente.
No, fijaros qué curioso que no. Además, no todo el mundo tenemos esa facilidad para pasar de un género a otro, como hacéis vosotros. Bueno, yo no he leído tu narrativa, pero la de Celia me tiene absolutamente enamorada.
Es una maravilla.
Sí.
Muchas gracias. Menos mal que no estoy delante y no me estoy sonrojando.
Y si se sonroja, pensaremos que es que hace mucho calor o que es el color corporativo de estos maravillosos micrófonos de Radio USAL o... No, es verdad, es una buena pregunta, ¿con qué género, o es una pregunta muy consabida, con qué género os sentís más a gusto, con la narrativa más larga, más breve, la poesía, tiene que ver también con las circunstancias personales, tenemos poco tiempo, o pasamos una época más introspectiva, no sé, ¿qué os parece?
Yo no tengo muy clara la respuesta. Creo que no hay un género, no tengo un género primero y un género segundo, ni nada parecido, sino que
No te levantas una mañana poeta y otra mañana narradora.
No digo, voy a escribir un poema y ahora voy a empezar un cuento, sino que surgen las ideas y llevan ellas el género, las palabras, ¿no? Van arrastrándote hacia escribir una cosa u otra sin que tú lo hayas decidido como tal, ¿no? Puede ser, Alberto, que la poesía sea más rockera y la narrativa de otro género musical, o siempre suena el rock de fondo para ti?
Para mí siempre suena el rock de fondo, aunque una puede ser un tema de 2 minutos de los Sex Pistols y la otra uno de 20 minutos de Pink Floyd. Es, por establecer la comparativa.
Sí, sí.
Cada una tiene su estilo, su trabajo y su manera de llevarla a término. Tienen tiempos diferentes y formas diferentes. Y coincido con Celia, no te levantas una mañana y dices, hoy soy poeta y mañana soy... No, de hecho, probablemente la época que más narrativa he escrito ha coincidido con épocas en las que había dejado por completo la poesía. Y llevaba como 3 años sin escribir un poema y de repente pues me puse a escribir narrativa porque me vino así. Y luego me pasó al contrario, no volví a escribir nada narrativo porque estaba muy cansado del esfuerzo. Quizás la poesía tiene una ventaja, ¿no? Que puedes hacer más un collage. Y hoy un poquito, mañana otro poquito, vas uniendo las piezas y de repente tienes algo. La narrativa, aunque también hay ejemplos muy buenos de collages narrativos, pero la narrativa yo creo que requiere más constancia. Uh-huh. Más constancia y en un tiempo concreto darle forma o se te cae todo. Porque una vez que lo dejas, como tengas una maraña inmensa de escritos, no hay por dónde meterle mano.
En uno de tus poemas hablas de una Olivetti capaz de seguir escribiendo con una Olivetti.
El anterior poemario lo escribí entero en una Olivetti, en una M40. Una Olivetti que me regalaron, que tendrá 100 años. Y compré la cinta y escribí todo el poemario por esnobismo puro y duro. Escribí todo el poemario antes de... que luego me costó trabajo pasar el ordenador, pero escribí todo por puro placer y por esnobismo, y lo escribí todo con la Olivetti. Este ya no. Este ha habido algún poema que sí que estaba escrito con la Olivetti, pero ya casi todo estuvo escrito ya directamente al ordenador para ahorrar un poquito de tiempo.
¿Y venden cintas de Olivetti?
Sí, sí, todavía se encuentran. Hay pocos modelos de cintas, con lo cual casi todas son universales y se pueden intercambiar de una máquina para otra.
Que vosotros sois más jóvenes que yo, bastante más jóvenes que yo, y no os dais cuenta de lo duro que era a darle aquellas máquinas de escribir tremendas en las que aprendíamos mecanografía y luego llegabas a casa y bueno, pues tenías una pequeñita que te habían regalado, que era un poquito más fácil, más ligera, y luego ya vino lo que para mí fue el amor incondicional, que fueron las máquinas de escribir eléctricas. Celia me mira como si estuviera hablando de Atapuerca. pero es así. Uno de mis sobrinos, viendo una Olivetti que todavía tengo en casa, decía: ¿y por dónde se enchufa? ¿Por dónde se enchufa? ¿Cómo es tu mesa de trabajo, Alberto? ¿Y cómo es tu mesa de trabajo de trabajo de poeta o de narrador? No de trabajo de estudio o de negocio o de correctora, que sabemos, o de profesora, que sabemos que son los trabajos de Celia. Fíjate, yo pensaba que a lo mejor conocías a Alberto de tus clases de escritura creativa.
No, en absoluto. Nos conocimos directamente en víspera de lunes. Directamente ahí, sí, sí. Fue un descubrimiento y además también el nacimiento de una amistad, que en este mundo literario también se valora mucho porque hay tanto en común y se aprende tanto de los amigos
¿Sí?
poetas.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Pero bueno, volviendo a lo de la mesa de trabajo, la mía es muy caótica, está llena de libros, de origami y de notas. Parece la mesa de un detective o de un asesino, una de las dos. Pero en realidad escribo muchas veces fuera de la mesa de trabajo. A veces la escritura te pilla de sorpresa cuando estás dando un paseo o en el supermercado o en otros de tus trabajos o tus responsabilidades. Sobre todo la poesía, yo creo que aparece más cuando nadie se la espera. La narrativa, como comentaba antes Alberto, estoy de acuerdo, exige más constancia y entonces sí, ahí la mesa tiene, para mí por lo menos, más sentido.
Coincido totalmente una vez más. El poema surge donde y cuando él quiere. Y la mesa de trabajo es donde se pulen, donde se termina el poema. Los poemas hay que desbastarlos, hay que pulirlos, hay que hacerle un trabajo, y eso ya sí es la mesa de trabajo. Mi mesa de trabajo es una mesa alta, con un taburete, es incómodo, pretendidamente incómodo, como de barra de bar, para que uno no se acomode mucho y no y no se duerma. Y nada, es una mesita, pues eso, alta, y con al fondo, detrás, tengo el campo, tengo la dehesa salmantina, y es lo que me lleva a despistarme. No, así como el sillón me impide despistarme, es el paisaje el que siempre me despista o me inspira.
¿Y tu mesa de trabajo, Charo?
Aparece mucho en el poemario.
Sí, es verdad.
El estudio.
Sí, yo creo que... es cierto. Por eso te lo pregunto, porque en este programa yo tenía una pregunta, pero al final siempre se me olvida hacerla. Es, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿O qué estoy leyendo yo? Bueno, yo ahora me da un poco de vergüenza decir que estoy leyendo a Joël Dickett, que me está divirtiendo mucho, la última novela, que en el fondo pues tampoco te aporta nada, porque es pura ingeniería. Esta sí que es ingeniería. Es una novela hecha con la precisión suiza de un reloj. Todas las piezas van encajando, ¿no? Pero también es interesante leerlo y ver cómo encajan. Nos queda tan poquito tiempo y tanto que decir que vamos a necesitar una nueva temporada y vamos a necesitar volver otra vez a invitaros. Me pregunta Celia que qué hay en mi mesa de trabajo. Pues hay de todo. De todo. A veces hay una taza vacía, con gran horror por parte de mi hija, porque intento que todo esté muy ordenado. Muchos papelitos, muchos bolis, muchos libros de poemas. Porque yo la poesía la leo a salto de mata. A salto de mata. Y si vas conduciendo y de repente te asalta un poema, ¿qué haces?
Me ha pasado. De hecho, hay bastantes poemas de carretera.
Por eso te lo pregunto.
Si voy en el coche y no voy conduciendo, lo apunto rápidamente en el móvil. Y si voy conduciendo, pues intento, en cuanto llego a destino, recordar lo máximo posible del poema y anotarlo. Porque sí, muchas veces me ha pasado de ir conduciendo y que venga ese poema. Luego, bueno, la forma, si te acuerdas de la idea, la forma es negociable, ¿no?
¿Y a ti te ha pasado en el supermercado, por lo que cuentas?
Sí, sí, sí. Yo no conduzco, lo cual es una ventaja enorme para esto de la poesía. No lo había pensado nunca desde este punto de vista, pero en el tren se escribe fenomenal.
Es verdad. Además, es una imagen preciosa, ¿no? Una autora sentada viendo el paisaje y escribiendo en el tren.
Con lluvia de fondo para mantener la imagen melancólica.
Bueno, nos encanta recuperar la lluvia, pero creo que si no se equivocan las predicciones, que vamos a tener una dana para que no la echemos de menos. La estamos echando de menos, ¿eh? La lluvia.
Siempre estará la poesía.
Pues quizá haya que hacer un poema al calor tórrido que nos espera. Que nos espera este verano. ¿Hay poesía en el fondo de los ojos de un perro?
Siempre, siempre. Es el animal más poético que yo creo que pueda haber, porque esa relación de amistad interespecífica yo creo que es especial y única entre el ser humano y el perro.
¿Qué hacen tus perras cuando recitas poesía? ¿Hay algún poema que has dedicado en libros anteriores a tus perras? Y el poema
este
que antes
también.
Leí también. Bueno, claro, es verdad, en este también. ¿Aparecen de alguna manera cuando te escuchan recitar? ¿Qué hacen?
Ah, son muy tranquilas normalmente, salvo una que tengo, que es un border collie que le encanta el piano. Cada vez que tocas el piano se pone como una moto y viene corriendo, se te sienta al lado y le encanta. Es su músico preferido es Jerry Lee Lewis. Le encanta. Es su pasión, el rock and roll al piano.
¡Qué maravilla! Nos quedamos con esa imagen. Terminamos, a ver, terminamos de la mejor manera posible, riéndonos, sonriendo a Elena, viendo a Elena sonreír por lo que decimos ahí en el control. Hemos leído poesía, hemos hablado de perros, de paisaje salmantino, de lluvia para que se sienta acompañada nuestra autora salmantino santanderina. Hemos hablado de mesas de trabajo, de poesía que hace amigos y amigos que hacen poesía, que es uno de los regalos más maravillosos que tenemos mucha gente aquí en Salamanca, tener amigos poetas que te regalan libros, que buscas sus libros, que lees todo lo que escriben, que les acompañan en las... Aunque yo no pude ir a vuestra presentación y cómo lo lamento, pero... El marcapáginas no lo cerramos, sino que sencillamente lo dejamos ahí para septiembre, para octubre, y además lo dejamos en un libro de poemas para que sigáis viniendo, sigáis leyendo poesía y sigáis contándonos qué estáis leyendo ahora o qué vais a leer a lo largo de este largo lector verano.
Pues estoy releyendo ahora los aforismos de Ramón Eder, que son una maravilla, es un espejo en el que mirarse, porque son increíbles, son de una lucidez y de una brillantez exquisita.
Apuntamos. Celia.
Yo suelo leer varias cosas al mismo tiempo, soy un poco dispersa con las lecturas, y ahora mismo estoy leyendo Las lunas de Júpiter, de Alice Munro, que falleció hace poco y es una autora que me encanta. Y también estoy leyendo La imbatible chica ardilla, que es un cómic de una superheroína muy divertida, la chica ardilla.
Pues no nos queda otra que despedirnos y esperar que nuestro suspicaz Peterson escriba narrativa ahí a base de lametones y de música, y que Celia, escribiendo, leyendo a Alice Munro, hablamos de Alice Munro cuando murió aquí en esta mesa, y escriba esos magníficos, maravillosos relatos. Muchas gracias a todos los que venís el martes a abrir el libro por nuestro marcapáginas. Gracias. Feliz verano, lector. Que leáis mucho, mucho, mucho.
¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.